Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
Cada Hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país ocurridos hoy, miércoles 2 de octubre. Día 1 y el compromiso con los afectados por el huracán John. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Acapulco para evaluar la situación que prevalece en las costas de Guerrero, determinar los apoyos que se van a realizar. Además, espera que la depresión tropical 11 toque tierra en las próximas 24 horas, lo que traerá lluvias intensas en las costas de Oaxaca y de Guerrero. La presidenta Sheinbaum solicita a la población que se aleje de los cauces de los ríos, que se ubique en lugares altos, que se acerque a los albergues y que siga las indicaciones de las autoridades. El 2 de octubre no fue un día soleado, hubo actos de lesa humanidad. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos firmó el acuerdo por el cual se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad y por el cual se ofrece una disculpa pública a las víctimas, a sus familias, a la sociedad mexicana en su conjunto.
Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más.
2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería cometer injusticia, e inició la marcha por los 56 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Cientos de manifestantes se desplazan en este momento por las principales calles de la Ciudad de México. Partieron de la Plaza de las Tres Culturas, se dirigen al Zócalo capitalino. Más adelante hablaremos con Pablo Gómez, él fue estudiante durante el 68, fue preso político. Dio inicio a la mañanera del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó hoy la primera conferencia matutina de su gobierno y explicó que además de información sobre las acciones de su gobierno y de responder las preguntas de periodistas y comunicadores, habrá una sección diferente por día.
Los lunes vamos a hablar de vida saludable. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. El jueves, mujeres en la historia. Y el viernes le llamamos suave patria.
Hay resistencia al cambio. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció el retraso del Poder Judicial en la entrega de información para emitir la convocatoria de elecciones de jueces, magistrados y ministros. Adelantó que llamará personalmente a la ministra Norma Piña para exigir respuestas.
Me parece que es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional que está aprobada. En resumen, lo que le estoy diciendo es que el Poder Judicial se niega a entregar la información que tiene que entregar.
Ayer, durante su mensaje en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que durante su gobierno se alcanzará la semana laboral de 40 horas. El diputado federal de Morena, Pedro Aces, sostiene que la discusión central tiene que estar también en los ingresos. Escuche parte de lo que dijo.
La gente en este país quiere ganar mejor, no quiere descansar más. Quiere ganar mejor para tener una mejor forma de vida. Hoy, el mayor número de trabajadores en este país son jóvenes y quieren trabajar hasta 12, 15 horas.
Más adelante me enlazo a Acapulco con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula Noticias a Guerrero, donde se encuentra la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes nos vamos una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y hay mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de hoy, después de la conferencia mañanera dedicada al 2 de octubre y al movimiento estudiantil del 68, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tal y como lo había informado, se trasladó al estado de Guerrero, a Acapulco, para ahí con su gabinete reunirse con la gobernadora del estado, con Evelyn Salgado, también con la alcaldesa Avelina López, realizar un diagnóstico sobre las afectaciones por el paso del huracán John y, lo más importante, coordinar los apoyos a la población damnificada ya en Acapulco. Enviado especial de Grupo Fórmula está mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, a quien le agradezco este enlace. Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por allá en Acapulco? Voy contigo.
Muy buena tarde, estimado Juan. Me encuentro a las afueras de la 12ª Región Naval, ubicada justo en Acapulco, Guerrero. A las 3:12 p.m. ingresó vía terrestre la presidenta Claudia Sheinbaum y prácticamente enfilándose a las 3 horas de reunión, estamos a la expectativa de que pronto pueda salir y también a la expectativa de si...
Se le cortó la llamada a mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, la estamos enlazando de nuevo, espero que nos pueda responder, pero continúa, muy importante esta reunión entre la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, autoridades militares, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, Protección Civil, tanto del estado como federal, parte el gabinete de la presidenta de nuestro país para realizar un diagnóstico sobre las afectaciones de John en Acapulco. Y muy importante, Juan Pablo Pérez Díaz, ya restablecimos la comunicación contigo, pues las acciones, porque hay muchísimos damnificados, para pues ayudarlos, para apoyarlos. Devastador el paso de John en la Costa Chica y en la Costa Grande de Guerrero, y Acapulco pues inundado, terrible. Hay unas zonas en donde se inundó por completo y además hubo deslaves y desbordamientos de ríos. Voy contigo.
Sí, Juan, no sé dónde me quedé. Te decía, a las 3:12 p.m. ingresó Claudia Sheinbaum vía terrestre, presidenta de la República, a esa región naval. Se espera que en minutos, es decir, 3 horas después, esté saliendo de la misma forma. Acompañada por su gabinete, se reúne en estos momentos con autoridades del estado de Guerrero, de Michoacán, pero también algunas alcaldías, algunas alcaldesas y alcaldes, Juan. Y bien lo dices, la urgencia de recuperar pues lo que se perdió la semana pasada y lo que se perdió hace un año. Les llovió sobre mojado. Estuvimos en la Luis Donaldo Colosio, Juan, que ubicas perfectamente, tú estuviste ahí el año pasado, y el agua alcanzó los 2 metros, las marcas están sobre las paredes. Y muchísima gente, Juan, muchísima actividad, familias completas, ciudadanos limpiando, restableciendo con el apoyo puntual, he de decirte, exactamente en esa zona, Luis Donaldo Colosio, de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, y también nos topamos con los topos de Michoacán, los que siempre están, cuando hay un desastre, Juan, están ayudando a limpiar casas, a limpiar negocios, que buscan, pues en medida de la rapidez posible, tratar de volver a la normalidad. Hay muchos negocios abiertos, aunque solos. Es decir, hay un esfuerzo conjunto en esos momentos y que evidentemente será refrendado tras esta reunión del gobierno federal y de autoridades estatales y municipales. Hay un esfuerzo importante de las y los ciudadanos por restablecer lo que es suyo, Juan, el puerto de Acapulco.
Restablecerlo será algo complicado, pero bueno, hay fe y esperanza en que las autoridades, trabajando en conjunto, los 3 niveles de gobierno, pues puedan ayudar a la población a levantar este puerto que está en pie, pero de lucha, y no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Todavía no se recupera del paso devastador también del huracán Otis, en un fenómeno muy distinto en cuanto a cómo fue su impacto, porque Otis lo que trajo fue muchísimo viento. John lo que ha traído es muchísima agua. Juan Pablo Pérez Díaz, estamos pendientes de que concluya esta reunión, sí, de la presidenta de nuestro país con autoridades allá en Acapulco, Guerrero, y mientras concluye, nos enlazaremos contigo cuando esta suceda para ver si nos tienes mayor información. Pero tú, que has estado recorriendo las calles de Acapulco, que has estado recorriendo las zonas también alrededor,
porque no nos olvidemos que no es nada más Acapulco, es claro, la Costa Chica y la Costa Grande del estado de Guerrero, y poco se ha dicho, Juan Pablo Pérez Díaz, de la zona alta de la bahía, en donde hay colonias como La Cima, olvidadas históricamente, en donde pues son susceptibles a los daños causados por los deslaves, y a eso se le suma construcciones irregulares, que las hay muchas en esa zona.
Sí, y hay otro sector, la colonia Alto Progreso, que reportan hay unos edificios endebles a caerse tras estos embates de los dos huracanes. Ya hubo evacuación. Tenemos el pendiente justo de ir a esta zona, al Alto Progreso, que está un poco alejado del corazón turístico de Acapulco, donde básicamente se encuentra la décima segunda región naval. Pero sí, Juan, coincido, no solo es el puerto turístico, sino también la Costa Chica, la Costa Grande, las zonas altas que han resultado terriblemente afectadas. Y nos decían varios ciudadanos que coincidían el día de hoy, Juan, necesitan apoyos del gobierno. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay chamba, o si hay chamba no pueden ir porque están limpiando la casa, están limpiando el patio, están limpiando las recámaras, buscando cómo encontrar una normalidad en casa para luego preocuparse por el trabajo. Y en tanto, pues necesitan apoyos para salir adelante, apoyos para poder comer, que los hemos visto, hay entrega de despensas, específicamente ahí en la Colosio, nos tocó ver un par de filas largas autoridades del gobierno de Guerrero entregando despensas, y es justo la urgencia, tener que comer, Juan, mientras salen adelante y mientras terminan de limpiar y reparar lo que Otis se llevó a su paso, y lo que no, lo que dejó, se lo llevó John.
Juan Pablo, pues estamos pendientes, Juan Pablo Pérez Díaz, de que concluya esta reunión de la presidenta de nuestro país allá, sí, en Acapulco. Y más adelante le voy a recordar a usted que nos está escuchando los centros de acopio en la Ciudad de México para apoyar a la población en Acapulco y también en las Costas Chica y Grande de Guerrero. Le adelanto que se necesitan medicamentos, se necesitan alimentos no perecederos, herramientas. Juan Pablo Pérez Díaz, regreso contigo más adelante.
Atentos también, Juan, de la depresión 11E,
sí,
nublado Acapulco y mucho viento en estos momentos, atentos.
Atentos estamos. Gracias, Juan Pablo Pérez Díaz. Seguimos con la información. Israel Aldave, voy contigo. La presidenta de nuestro país dio su primera conferencia mañanera, su primera conferencia matutina, la dedicó a los jóvenes estudiantes y al movimiento estudiantil de 1968, a la matanza de Tlatelolco. Firmó un decreto en donde, bueno, pues establece claramente que la matanza de Tlatelolco fue un crimen de lesa humanidad, y a nombre del Estado ofreció disculpas a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en general. Voy contigo, Israel. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como estamos viendo, señalas, en su primera conferencia de prensa del sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció esta conferencia de prensa, y la cual la dedicó a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968, la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Firmó un decreto, como tú lo señalas, Juan, y en el cual le deja en claro que este crimen de lesa humanidad fue ideado y ejecutado, además de encubierto, desde la más alta autoridad del poder público de nuestro país, y que recayó en aquel entonces en el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo como consecuencia esta acción en contra del pueblo, decenas de muertos, heridos, detenidos, ejecuciones y torturados. Dijo la mandataria de nuestro país, Juan, que para ella era muy importante llevar a cabo esta acción. Ella misma lo explica.
Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes.
Ahí lo escuchamos, Juan, hija del 68, así se definió la presidenta de nuestro país, quien estuvo acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de la consejera jurídica, Ernestina Godoy. Se dejó en claro, Juan, que este hecho no puede repetirse y que esta acción es muy importante porque se realizó desde la Secretaría de Gobernación, que en aquel entonces, en el 68, fue quien instrumentó la represión hacia el pueblo. Y hablando justamente de disculpas, pues volvió a retomar Claudia Sheinbaum Pardo el tema de España, y así volvió a reiterar este llamado.
Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir.
José Juan, justamente pedir disculpas engrandece a los pueblos este sí. Llamado que ha hecho desde hace varios días la ahora presidenta de nuestro país respecto al tema de España. Fue una conferencia sí. Con casa llena, como ella misma lo aseguró, más de 200 representantes de medios de comunicación.
Así es, llegando a la conferencia matutina, eso es lo que dijo casa llena la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con respecto a la no invitación del rey Felipe VI de España, pues él se señaló en la conferencia, no solo no respondió una carta privada que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, diplomáticamente tendría que haberla respondido. Sin importar el sentido, ¿no? La tendría que haber respondido, pero no solo eso Israel, sino que la hizo pública. Una carta privada que le envía un mandatario, el rey de España. Bueno, ahí está Israel Aldave. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y continuamos en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias. Le reportaba hace unos minutos que la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 se dirigía al Zócalo Capitalino, en donde también están integrantes del Bloque Negro, pues ya ve cómo le hacen, que de manera oportunista se inmiscuyen, se entrometen en movilizaciones cuyos reclamos tienen que ser atendidos, los distraen y están lanzando petardos, me reportan, al edificio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México. Allá se encuentra mi compañero Polo Espejel, con quien me enlazo. Polo, ¿cuál es la situación en estos momentos? Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues una tarde sumamente agitada de enfrentamientos entre este denominado Grupo Negro y la policía, quienes desde que inició la marcha a partir de las 4:30 de la tarde, que salieron de la Plaza de las Tres Culturas, pues comenzaron a ser agresivos a su paso con comercios, con locales, con tiendas, con todo lo que se encontraba a su paso, pero más con la prensa. Veían una cámara y se venían encima con martillos, con palos, con piedras, con spray, con gases. Y bueno, pues al llegar sobre la calle de 5 de mayo no fue excepción, hubo saqueos de algunas tiendas de ropa, también incendiaron de nueva cuenta otra cafetería con franquicia americana, llegaron a la Plaza de la Constitución y comenzaron a romper los cristales de la puerta principal del antiguo palacio del ayuntamiento, lanzaron cohetones, petardos, y de nueva cuenta, cuando la policía apareció, pues se fueron en contra de ellos. La policía solamente se concretó a apostarse justo en torno al edificio del ayuntamiento, pero esto provocó la ira de los anarquistas, comenzaron a lanzar piedras, palos, botellas, todo lo que pudieron, y en eso pues estamos, Juan. Hay por doquiera, la gente corre aquí en la Plaza de la Constitución, porque pues parece que no han podido contener este Bloque Negro que está por momentos hasta por salir, pero ya la policía ha efectuado un cerco de seguridad, pues prácticamente en esta parte de la mitad de la Plaza de la Constitución, entre el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Circuito del Zócalo, la Avenida Pino Suárez, y pues aquí estamos totalmente en vivo. Lamentablemente nuestro compañero Luis Fernando Ramos sufrió una agresión hace unos momentos. Juan, afortunadamente, Luis, ¿cómo te encuentras?
Bien, todo bien, pues muchas gracias.
¿Qué pasó?
Nada, solo fue el golpe, el puñetazo que me dieron y el intento por quitarme el equipo, pero no pudimos.
Pues así, de ese tamaño están las agresiones, Juan. Ya aparentemente está volviendo la calma, porque ya la policía está tomando el control de la Plaza de la Constitución. El mitin que tenían por los 56 años sí. De la matanza estudiantil ha concluido, Juan.
Polo, ahí está nuestro compañero contigo.
Sí, aquí está.
¿Pudiste identificar a tu agresor?
Sí lo vi, pero realmente no lo podía ubicar ahorita, debido a que fue prácticamente todo muy muy rápido, muy...
muy Luis, preso. ¿Venía encapuchado o tenía la cara descubierta?
No, ese uno de ellos no traía encapuchado y el otro sí.
venían al... te agredieron al menos dos, uno encapuchado, el otro no, te soltaron un puñetazo, te
fueron como 10, 15 fueron los que me fueron encima.
¿Estás bien? Te mando un abrazo.
Gracias.
Te mando un abrazo muy solidario.
Para el susto, Juan, también.
Gracias, Polo Espejel. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y cuídense. En otro punto del Zócalo Capitalino, me parece que en medio del Zócalo Capitalino está mi compañero Héctor Herrera. Héctor, ¿cuál es la situación allá? Me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Juan Antonio, vamos primero con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Dónde te ubicas?
Gracias, pues como ya escuchábamos acerca de la agresión que sufrió mi compañero Luis Fernando, que afortunadamente, pues no pasó a mayores. Te quiero comentar en estos momentos, nos siguen, bueno, vamos a tener que movernos por nuestra propia seguridad, vamos a tener que salirnos. Ya llegaron a rodear toda esta zona de lo que es el Palacio del Ayuntamiento y la zona de joyerías. Ya han llegado más elementos policíacos y que están resguardando. Sin embargo, no les han dado la orden para disuadir. Tan solo están conteniendo todo el tipo de agresiones que hemos sufrido nosotros como medios de comunicación por parte de estos sujetos conocidos como el Bloque Negro. El mitin de lo que ocurrió hace ya 56 años ha quedado ya en un segundo plano, cuando ya nadie se acuerda de lo que ocurrió en estos momentos. Lo que está pasando es precisamente este tipo de agresiones que hay. No había visto yo en los últimos años que atacaran precisamente las oficinas de la jefa de gobierno actual.
Pues Juan Antonio Jiménez, cuídate mucho, estamos pendientes de lo que suceda allá en otro punto del Zócalo Capitalino. Le decía que justo a la mitad está mi compañero Héctor Herrera en medio del Zócalo Capitalino. Ya inició el discurso, Héctor Herrera, ¿ha sido posible que familiares de los estudiantes del 68, integrantes del movimiento estudiantil, puedan emitir el discurso? Porque pues los del Bloque Negro, siempre oportunistas, no lo están permitiendo. Héctor.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto desde la plancha del Zócalo Capitalino. Y en efecto, yo creo que aquí, para clarificar, para que todos los que nos están escuchando, digamos que hay dos escenarios que están corriendo en paralelo aquí en la Plaza de la Constitución. Por un lado, lo que ya te contó Polo, lo que te contó Juan Antonio, que son estos grupos, pues prácticamente de choque, que vienen a provocar, que vienen a incendiar los edificios de gobierno. Y por otro lado está este grupo, en efecto, que viene a reivindicar la protesta social, que viene a manifestarse, a recordar después de 56 años lo que pasó en aquella matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Aquí hay grupos de normalistas, hay grupos, en efecto, de integrantes del Comité de 68, hay familiares, hay jóvenes, pero jóvenes que vienen a manifestarse de forma pacífica. Y es que a 56 años de esta masacre, pues fíjate que la consigna, mi querido Juan, sigue siendo vigente, porque el 2 de octubre no se olvida. Sí. Y es que hoy, por primera vez, después de tantos años, es inédito que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública a nombre del Estado a las víctimas, a los familiares. Pues los integrantes del comité pues aseguran que esta disculpa es bienvenida, es un avance,
claro,
pero no es suficiente, porque todavía están vigentes alrededor de 50 expedientes penales con nombres de agentes del Estado que siguen con vida a pesar de la edad, que están en gobierno y que participaron en esta matanza, Juan. Además, obviamente pidieron la reivindicación del 68, del 71, de la llamada Guerra Sucia y, por supuesto, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los discursos ya se han dado. A las 6:08 hubo un minuto de silencio e iba en paralelo con la manifestación y el ataque de estos grupos.
Bueno, pues oportunista este Bloque Negro, que intenta desvirtuar una movilización, una marcha, con reclamos, con denuncias que siempre tienen que ser escuchadas. A 56 años de la matanza de Tlatelolco, ningún implicado ha cumplido condena por su responsabilidad. Y bueno, hoy la presidenta dijo, los juzgará la historia, y sin duda, y además ofrece a nombre del Estado disculpa pública. Ahí estaba Pablo Gómez, líder estudiantil del 68, fue preso político y titular de la UIF, y le agradezco enormemente que nos tome la comunicación. Pablo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Pablo,
un saludo a todos.
el movimiento del 68 no lo podemos resumir nada más con la imagen del 2 de octubre y de la matanza de Tlatelolco, que es un rostro de sangre y de un régimen represor, porque el 2 de octubre es mucho más que eso, es la lucha de estudiantes contra la represión, una lucha que tú hiciste y que tú estuviste ahí.
Sí, el movimiento 68 no es el 2 de octubre. El 2 de octubre es un momento de ese movimiento, un momento pues trágico, una represión contra la cual se luchaba, fíjate, y generó muchísimos presos políticos, porque el movimiento de 68 terminó con más presos políticos que los que había a su inicio. Y uno de sus principales objetivos era justamente pues liberar a los presos políticos. Entonces el régimen respondió con un mayor endurecimiento, pero hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo de disparar contra una multitud pacíficamente reunida en una plaza y metiendo a la cárcel a centenares de nuevos presos políticos. Así esa fue la respuesta de Díaz Ordaz y del PRI y de todas sus apoyadores y de toda la clase política oficialista de esa época, ¿no? Pero el movimiento del 68 lo que estaba planteando era libertades democráticas. Ese era su lema y era un espléndido lema porque en realidad eso era lo que se pedía.
Se pedía y se hacía, Pablo. Nos cae la pausa. Ojalá y puedas esperarnos un poquito a que concluya la pausa, justo para hablar de esta democracia que exigía el movimiento estudiantil del 68 y cómo se elegían los miembros de la dirección política del movimiento. Volvemos, Pablo. ¿Me la aguantas?
Hasta luego, sí, claro.
Muchas gracias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Le agradezco que continúe con nosotros en Fórmula Noticias y le agradezco a Pablo Gómez que nos haya aguantado el corte. Una disculpa, Pablo Gómez nos agarró el corte, pero justo estamos hablando sobre la lucha del 2 de octubre, que el 2 de octubre no es, el movimiento estudiantil no es nada más el 2 de octubre, no solo es la matanza de Tlatelolco, sino es una lucha por la democracia. ¿Cómo, Pablo Gómez, que fuiste líder estudiantil, se elegían a los titulares dentro de los consejos estudiantiles? ¿Cómo se llevaba a cabo este proceso para designar a los miembros de la dirección política del movimiento? Porque además me parece que también los removía, ¿no, Pablo?
Absolutamente. Había un sistema en el que cada escuela nombraba 3. Entonces se votaban por 3 personas, pero no en planilla, sino por cada uno de los candidatos. Los 3 eran los miembros del Consejo Nacional de Huelga, pero además se nombraban otros 3 que fueran suplentes, sustitutos, por varias razones. Primero, porque las asambleas del Consejo Nacional de Huelga eran todos los días, eran generalmente por la noche, era una tensión y un cansancio muy fuerte, y porque, bueno, pues cualquiera podía ser detenido y había que tener un suplente, ¿no? Y a veces algunas escuelas elegían hasta 9, o sea, había 3 veces 3.
Sí.
Para poder tener el ajuste, que las circunstancias fueran determinando, ¿no?
Sí, y me decías que algunos los detenían.
Esos eran los delegados.
Claro, y algunos los detenían y por eso había movimiento. Pero justo te quiero preguntar, Pablo Gómez, que el movimiento del 68 se dirigió a convocar al pueblo de México. No fue un movimiento nada más capitalino, como muchas personas piensan, sino fue en toda la República. Y el pueblo se identificó con los estudiantes, con sus ideales, con sus exigencias. Pero Pablo no salió a la calle a defenderlos. ¿Por qué?
No, la verdad es que la gente simpatizaba con el movimiento, pero no tenía las condiciones de organización, la base y pues la decisión espontánea de hacerlo. Pocos sectores organizados apoyaron al movimiento. El resto de la gente que incluso iba a ver pasar las manifestaciones y que aplaudían. Había las manifestaciones grandes se hacían de el Museo de Antropología en Chapultepec hasta el Zócalo. Y había miles y miles de personas en las aceras acompañando al movimiento, aplaudiéndole. Pero esa gente no se organizó. No tenía condiciones de ni la libertad para poder llevar a cabo. Mira, en ese momento México era un país muy distinto al actual. Toda la prensa estaba absolutamente vendida, ¿no? Y la gente cuando pasaba, los manifestantes cuando pasábamos frente a los grandes periódicos allí en Bucareli, ¿no? En Reforma y Bucareli, empezaban a gritar, prensa vendida, prensa vendida. Porque esa era una manera de hablar de la prensa, que todo el mundo lo sabía. Los noticieros radiofónicos eran muy escasos, muy elementales. No había una gran prensa de radio y televisión. Era muy incipiente. Entonces, la verdad es que había un cerco, ¿no? Todo estaba muy alineado con el gobierno. Todo era apoyos al gobierno, las centrales sindicales trinaban contra el movimiento estudiantil y pedían la represión, No, pues, no solamente condenaban las acciones estudiantiles, sino exigían que se reprimiera.
Así es, y los medios, Pablo Gómez, en su mayoría callaron. Hay que decir que no todos, y a otros radiodifusores les costaron concesiones, porque la agencia AP, que era de Radio Fórmula, era de Grupo Fórmula, pues dio a conocer la noticia, se fue internacional, y Luis Echeverría le quitó concesiones a Grupo Fórmula, pero otros dijeron que era un día soleado, y otros en sus primeras planas pues publicaron todo menos lo que había pasado el 2 de octubre de 1968.
Imagínate lo que dijo Saludos, ¿sí? Una provocación, sí, de los estudiantes, recibieron al ejército a tiros unos francotiradores. ¿Y qué tenía que hacer ahí el ejército?
Así es.
A ver, si el ejército no hubiera llegado, no hubiera habido violencia.
No. Pablo Gómez, pues muy importante.
Un más y se acabó.
Muy importante lo que da a conocer hoy la presidenta, este decreto, crimen de lesa humanidad, y disculpas a nombre del Estado, no solo a las víctimas y a sus familiares, sino a toda la sociedad. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Pablo Gómez, líder estudiantil del 68, fuiste preso político, hoy eres titular de la UIF, y espero poder conversar contigo pronto.
Gracias, un saludo afectuoso. Chao.
Otro de regreso, Pablo Gómez, y agradezco enormemente a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, que nos tome la comunicación. Secretario, qué gusto saludarte. Pues el bloque negro, como siempre lo hace, se infiltró ahora en la movilización de conmemorativa del 2 de octubre en el Zócalo y aventaron hasta bombas Molotov, tengo el reporte, al edificio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué acciones está llevando a cabo los compañeros policías? Secretario, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Gracias por el espacio. Hay que subrayar que la manifestación se llevó a cabo en su inmensa mayoría en paz, conmemorando esta fecha tan importante de nuestra historia. Hubo un grupo, como bien señalas, de aproximadamente 150 personas embozadas, lo que comúnmente o coloquialmente le han denominado el bloque negro, que empezaron con acciones directas en contra de edificios del gobierno de la Ciudad de México, el Palacio Virreinal y el edificio de donde se encuentra la Secretaría de Gobierno. Intentaron ingresar a la fuerza utilizando vallas metálicas que había en las inmediaciones y también fracturando algunas de las bancas que se han instalado como infraestructura para el zócalo peatonal, de modo que se pudieran utilizar los pedazos de piedra para romper las ventanas. La policía hizo presencia en delante del palacio para dos cosas, con dos objetivos principales: resguardar la integridad de quienes se encontraban adentro, pero también, debido al escalamiento del tipo de acciones, resguardar y cuidar a la inmensa mayoría de manifestantes que estaban llevando a cabo un meeting que todavía no concluye en el Zócalo, conmemorativo de la fecha. Hubo bombas Molotov, en efecto. Hubo también, como decía, distintos objetos que fueron utilizados para aventarse posteriormente también contra el personal policial. Nuestra presencia fue de contención y meramente disuasiva. Al final se logra la dispersión ya de este grupo que estaba realizando acciones directas. Nos vimos en la necesidad de utilizar polvo de extintor para apagar distintos fuegos que se generaron por las bombas Molotov, tanto en el edificio virreinal como delante de la Secretaría de Gobierno. Y posteriormente fueron unos cuantos minutos ya la movilización y el meeting transcurrieron y siguen en curso con normalidad. Aprovecho el espacio para reconocer mucho la labor de los compañeros de la policía en esta labor de contención y de protección a los manifestantes y a la movilización que se dio el día de hoy.
Pues un reconocimiento que todos hacemos extensivo, porque estos grupos infiltrados, a los que se denomina como el bloque negro, los anarquistas, lo que busca es principalmente causar ahí algún tipo de provocación para que se responda y existan violencias. Algo que afortunadamente no pasó a través de, como bien señala secretario, las acciones de los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que contuvieron y finalmente pues evitaron que se siguieran presentando estos hechos de violencia. Un compañero nuestro, un camarógrafo, resultó lesionado por uno de estos anarquistas, Luis Fernando Ramos. Está bien, se encuentra bien, realmente no fue una lesión considerable, más el susto. Qué bueno que intervino la policía, qué bueno que no repelió la agresión con mayor agresión. Y muy, muy importante señalar lo que tú nos estás diciendo, secretario: se utilizó extintor de humo, no gas lacrimógeno. Es muy importante, porque ya ves que luego pues ahí la infodemia como que hace de la suya. Secretario, te agradezco mucho.
Al contrario, Juan, gracias por el espacio. Seguimos monitoreando las acciones para que concluyan, y no tengo ninguna duda de que así será, en paz, como transcurrió la mayor parte de la movilización, insisto, en esta fecha tan importante para los mexicanos.
Así es, 56 años de la matanza de Tlatelolco, 2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería cometer injusticia. Pablo Gómez Camacho, secretario de Seguridad de la capital del país, estamos pendientes, muchas gracias por informarnos.
Gracias, buenas tardes.
Vamos con otro tema, es miércoles y agradezco enormemente que nos acompañe la diputada Claudia Ruiz Meche, colaboradora de este espacio. Bienvenida, Claudia. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Contenta de estar aquí. Tantas cosas sucediendo.
Ayer estuviste en la toma de protesta de la presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum.
Es correcto. En el Palacio de San Lázaro fue, pues, digo, sin duda una jornada histórica por muchas razones. Como mujer no puedo más que estar contenta de que se haya roto ese techo de cristal y tengamos hoy una presidenta en México. Creo que es muy, muy, muy positivo, y para todas las mujeres yo creo que es algo verdaderamente que nos conmueve y nos emociona, ¿no? Tener, después de décadas y siglos verdaderamente de lucha de muchas generaciones, muchas mujeres, una presidenta que, y rescato esto de su mensaje en San Lázaro, pues sí reivindica esa condición histórica y se asume como, pues, heredera de una lucha de generaciones, uh-huh, pero también con un gran compromiso con la agenda de las mujeres. A mí eso me motivó mucho, ¿no?
Creo que eso. ¿Heredera y forjadora?
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es, ¿no? Porque ella habla de esas, uh-huh, también de su propia historia, ¿no? De compromiso y de lucha de muchas maneras, pero específicamente con las causas de las mujeres. Y ahora como presidenta, pues este compromiso. A mí eso me motiva, me pareció lo bueno, lo muy bueno de su discurso. Y bueno, pues ahora hay que hacerlo realidad, ¿no? Yo creo que el compromiso es muy grande de la primera presidenta, sí, de verdad hacer realidad la igualdad sustantiva y entrarle mucho más a fondo a esta agenda de la igualdad que está todavía muy pendiente, ¿no?
Tan grande el compromiso como lo es la deuda histórica con las mujeres del país y del mundo, Claudia.
Sin duda, totalmente. La verdad es que sí se ha avanzado mucho en las últimas décadas, quizá, aunque repito, pues es una lucha de muchas generaciones y de siglos, pero se ha avanzado mucho en muchas cosas y en los últimos años pues también hemos visto muchos cambios legales, constitucionales importantes que sin duda pues han contribuido a que cada vez veamos a más mujeres en otras situaciones, con otras oportunidades y en otros espacios de toma de decisión. La mayor muestra pues es tener una mujer presidenta, pero...
Tú también abriste brecha, Claudia Ruiz Massieu, hay que decirlo.
Sí, pues la verdad es que muchas. Fui secretaria de Estado.
Secretaria de Relaciones Exteriores, has sido senadora, eres diputada.
Sí, presidenta de un partido nacional, pero sí. Y no se hubiera podido, yo no hubiera podido lograr eso si no hubiera habido pues centenares de mujeres empujando para abrir esos espacios para muchas otras mujeres e incluso mujeres que nunca llegaron a tener esas oportunidades o de estudiar, ¿no? O de trabajar en las cosas que quisieran, son quienes nos abrieron esa brecha y por eso la gran responsabilidad. La primera vez que yo fui diputada, Juan, hace pues ya 20 años, la verdad es que todavía se hablaba de cuotas, del 30% de cuotas. Fue una legislatura donde tristemente célebre en este tema por el tema de las Juanitas, ¿no? Y de ahí a hoy, pues se ha avanzado hasta llegar a un tema de paridad en las candidaturas, en la integración de los congresos, a tener constitucionalmente la... pues la disposición de la integración paritaria de los órganos del Estado. En fin, creo que se ha logrado mucho, pero la deuda sigue siendo muy grande, no solo por lo que tiene que ver con la perspectiva histórica, sino por la realidad. Creo que muchas veces, a pesar de los avances en México, somos muy buenos para la parte formal, ¿no? Uh-huh. Las leyes, la constitución, las declaraciones, suscribir cosas, pero la realidad pues cambia más lento. Es importante que cambie lo formal para que la realidad pueda transformarse, pero no se transforma tan rápidamente y hoy pues esperemos que la primera mujer presidenta de México realmente tome esta agenda con mucho ahínco y con mucha energía, con muchas ganas y hay que decirlo, con mucho presupuesto, porque si no, pues tampoco se logran tantas cosas como uno quisiera, ¿no?
Quedan sin mucho presupuesto, como tú bien mencionas, en el discurso o en el papel, algo que se podría llamar como demagogia y se requieren acciones políticas para pues poder comenzar a saldar esta deuda histórica con las mujeres. Claudia Ruiz Massieu, se va a necesitar de la participación de toda la sociedad para ella y de todas las mujeres, porque dijo la presidenta, no llego sola, llegamos todas. ¿Cuál será el papel de la oposición en esta, la agenda de las mujeres durante el próximo sexenio?
Pues mira, por experiencia te digo que en la agenda de los derechos y la ampliación del reconocimiento de derechos de las mujeres y abrirles más oportunidades, no hay oficialismo y oposición. Uh-huh. En general, la verdad es que es una agenda donde todas, y hay que decirlo también, muchos de los colegas varones concurrimos. Pero sí, las mujeres, ahí es una agenda transversal en donde sumamos todas, no importa el espectro político donde uno se ubique. La verdad es que en general es una agenda que convoca a todas. Luego también por eso les da miedo a los varones, ¿no? Porque todas nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y exigimos, y ahí sí creo que es parte de lo que ha explicado que se hayan logrado tantas cosas, ¿no?
Nos cae la pausa, regresamos de la pausa con este tema, porque ahí está, ¿no? Hay concertación en cuanto a la agenda de mujeres en el legislativo, en las discusiones, pero también hay que hablar de las conductas. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a la diputada Claudia Ruiz Massieu, colaboradora de este espacio, porque nos aguantaste el corte. Claudia, estábamos hablando sobre pues la coincidencia en la agenda de las mujeres para garantizar sus derechos, para aquellos que están pendientes legislarlos y que se aprueben, se publiquen en el Diario Oficial. No hay partidos, no hay filias, no hay fobias políticas. Mujeres e incluso, me decías, hombres, todos con la mirada hacia la misma dirección, que es el dejar atrás el rezago en la deuda histórica. ¿Qué pasa con la conducta diaria, con las descalificaciones que muchas veces se dan entre mujeres contra mujeres en la política, Claudia? ¿Tú cómo la ves? Hace falta como que le bajen tres rayitas todos, ¿no? A un ambiente, me parece, un poco tóxico en la discusión y la confrontación discusión de
pública,
ideas, ¿verdad?
La verdad es que en general sí está, como tú dices, muy tóxica y violentona, ¿no? Uh-huh. Así cotidianamente de agresión y división. Y yo esperaría, la verdad, que pues que también la presidenta Sheinbaum pues inaugure un estilo distinto al que venimos teniendo en los últimos 6 años y tienda más la mano a la construcción de consensos y de puentes. Uh-huh. Ayer, confieso que muy por encima tuvo algún mensaje ahí de unidad, pero en general no fue un mensaje, digamos, que en el que se apreciara una mano hacia quienes no votaron por el proyecto que ella encabezó, y no se apreció tampoco ningún mensaje hacia las oposiciones para buscar construir juntos en donde haya coincidencia. Yo creo que podría haberla en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Finalmente, más allá de una valoración que se pueda hacer del sexenio que terminó, lo cierto es que la presidenta Sheinbaum va a enfrentar muchos retos muy grandes en muchas materias, ¿no? Empezando por el tema económico, por la violencia, la inseguridad, la parte también de una pérdida de capacidades del Estado mexicano para atender necesidades básicas de la población, como salud o educación, por ejemplo, la revisión del tratado en 2026, un entorno internacional crecientemente complejo, y todo eso pues va a requerir no solo de la mayoría que ya se tiene en las cámaras para uh-huh. poder tomar decisiones, ni de un respaldo que se obtuvo en las urnas mayoritario, claro, sino también me parece que entre más difíciles son las decisiones que se toman en un gobierno, pues más se hace necesario tener el mayor respaldo posible, no solo de los tuyos, sino de quienes incluso no necesariamente comparten tu visión, uh-huh. pero que representan a la sociedad mexicana, y cuando se tienen que enfrentar momentos difíciles como país, como podrían presentarse pues en estos temas uh-huh. que estamos platicando, pues yo creo que es mejor tejer consensos con todos, ¿no? Y ojalá eso lo veamos.
¿Ves por parte de la oposición voluntad para que se lleven a cabo estos consensos, para provocarlos, para llevar a cabo el diálogo, la democracia, pues?
Pues mira, yo te diría que sí. Okay. Cuando menos te lo diría que la bancada naranja lo uh-huh. tiene completamente, pero yo en general creo que todo mundo quiere que haya esos consensos y que cambiemos y dejemos atrás esta talante de división y de insultos y de descalificaciones que hemos visto, ¿no?, en estos últimos años y que sigue todavía pues un poco prevaleciendo. Las campañas quedaron atrás, uh-huh. se acabó un sexenio que tuvo un poco ese sello, ¿no? Yo creo que este es un buen momento para replantearse el cómo se está haciendo política, cómo se está discutiendo lo público y cómo queremos enfrentar como país estos retos que van a venir, o sea, y sin que duda. Ahí están, ¿no? La parte, pues, hoy la violencia y la inseguridad están realmente, creo que en el número uno, las preocupaciones de las familias mexicanas y todo lo demás, pues que puede venirse, ¿no? La parte económica, la parte social, pues se construye mejor. Cuando tienes buen modito, ¿no?
Así es, cuando todos tienen buen modito y
así
voluntad.
Es, y Claudia, voluntad.
Claudia Ruiz Massieu, muchísimas gracias, diputada. Nos escuchamos la próxima semana.
Aquí nos vemos, Juan. Muchas gracias.
Conste. Y usted no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. Pues lamento informarle que el día de ayer fueron atacados a tiros 33 personas migrantes que viajaban en dos camionetas sobre la carretera Villa como Altitlán Huixtla, esto en Chiapas. Fueron atacados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al menos 7 migrantes murieron, otros 12 resultaron lesionados. Iram Salas, me enlazo contigo al estado de Chiapas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que militares disparan en contra de dos camionetas que tenían en su interior a personas migrantes trasladándose?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y exactamente como lo acabas de informar, son estos migrantes fallecidos, 12 más están lesionados. El saldo de este ataque de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, este grupo de migrantes que viajaban en dos camionetas en ese tramo carretero Villa Comatitlán-Huistra, estamos hablando ya la costa del estado de Chiapas. Los 33 migrantes, Juan, son de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistán, árabe. Hasta el momento las autoridades pues no han dado a conocer de qué país son, son las dos víctimas que fallecieron en este prácticamente tiroteo. Los 17 migrantes ilesos ya están en el Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tapachula. De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue ayer a las 8 de la noche con 50 minutos cuando integrantes del ejército pues estaban haciendo su patrullaje en este tramo vía Comaltitlán-Huistla. Detectaron el vehículo, una camioneta que iba a alta velocidad. Al ver a los militares, pues inmediatamente evadió pues esos vehículos del ejército. Junto a esa camioneta iban dos más de redilas, de esas que usan los grupos delincuenciales en esta parte de Chiapas. El personal militar dice que escuchó detonaciones, dos soldados accionaron su arma y pues prácticamente, como tú lo acabas de mencionar, seis personas fallecieron en este lamentable hecho.
Irán, perdón, ¿se sabe si estos dos militares que accionaron sus armas recibieron la orden de un mando?
Sí, hasta este momento pues está en las investigaciones, Juan. Está en las investigaciones. Lo que sí ya se sabe es de que ya fueron separadas sus funciones. Ya lo que es la Fiscalía General de Justicia Militar está haciendo las investigaciones para ver si el mando de este convoy fue el que dio la orden para que dispararan a estas camionetas en esas horas de la noche, Juan.
También la Fiscalía General de la República, entonces, Irán, está llevando a cabo las diligencias legales correspondientes y va a determinar el deslinde de responsabilidades que correspondan, pero esto no tiene perjuicio en que la Fiscalía General de Justicia Militar también lleve a cabo las investigaciones en el orden de la disciplina militar, ¿es correcto?
Sí. Así es, exactamente. Y toda vez de que hay mucha confusión, porque son en esas horas de la noche, Juan, cuando ya los traficantes de migrantes, pues es cuando aprovechan, y luego ahora que está lloviendo, para poder transportar son cientos, Juan, de migrantes, sí, que están aprovechando y se mueven esas paz, y prácticamente se habla de una confusión, pero parece, todo indica de que hubo una orden para que dispararan esas camionetas. Se está investigando, y son la Fiscalía Militar que está haciendo pues esas diligencias, Juan.
Irán, vamos a estar pendientes de lo que arrojen estas investigaciones y diligencias, tanto por parte de la Fiscalía General de la República como también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Oye, también en Chiapas, pero en otro tema, la depresión tropical 11, pues ya está generando efectos, ¿no? Fuertes lluvias se están registrando en Chiapas. ¿Cuáles son las condiciones?
Sí, mira, en esos momentos nos encontramos varias localidades en alerta amarilla, principalmente en la zona costera. También se incluye la zona metropolitana. Este temporal podría extenderse por lo menos 2 días más. Las lluvias serán intensas, se prevén que en las próximas 2 horas este potencial de lluvias esté incrementándose, chubascos, tormentas puntuales fuertes, y ante esta situación, Juan, ya las autoridades de protección civil pues han pues ya iniciaron con el llamado a la población, sobre todo a la zona costera, donde se espera que esta depresión tropical, la 11E, estará afectando la zona costera del estado de Chiapas. Ya se inició con el despliegue de personal, ya se alertó a 10,345 comités comunitarios de los municipios más vulnerables, que en esta parte será de la costa de Chiapas. Las zonas afectadas va a ser la costa. Ya empezaron los trabajos de evacuación en algunas localidades. Tonalá y Arreaga son los dos municipios donde están los ojos principalmente de las autoridades. Ya está Protección Civil ahí, ya está el ejército mexicano, también la marina, por estos efectos que estará dejando esta tormenta tropical en las próximas horas, ya en la madrugada. Ya Pijijiapan, Tonalá, y son los lugares donde ya se activaron ya estos albergues para dar refugio a por lo menos unas 1,500-2,000 personas. Pero si tú me lo permites, Juan, vamos a escuchar lo que dijo el llamado que hiciera el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hace unas horas.
Hoy se pronostican lluvias de nuevo, pero con mayor intensidad, sobre todo allá en el Soconusco, Istmo Costa, la Mezcalapa, la Frailesca, el norte de Chiapas, en fin, va a llover en todo el estado. Las precipitaciones van a ser intensas. Entonces, por favor, hay que cuidarse, hay que tomar todas las precauciones.
Pues bien, ya escuchamos lo que dijo el gobernador de Chiapas, tomar las precauciones, porque eso va a estar lloviendo en las próximas horas, en la madrugada, y como te comentaba, ya están las fuerzas federales en esos momentos para ayudar a la población en caso de que sea necesario, Juan.
Muchísimas gracias, Irán. Te mando un abrazo. Estamos pendientes de lo que suceda allá en Chiapas. Y de Chiapas regreso a Acapulco con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula Noticias a Guerrero, donde concluyó hace unos minutos la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, y otras autoridades para determinar los daños causados por el huracán John y trazar la ruta de apoyo a la población damnificada. Juan Pablo, me enlazo contigo. Buenas tardes. Concluye esta reunión.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, poco antes de las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, las camionetas, el convoy en el que Claudia Sheinbaum llegó a las 3:12 minutos a la base naval ubicada en Acapulco, Guerrero, las camionetas, el convoy completo salió por la misma puerta por la que entraron, Juan, y paralelamente se veía el despegar de un helicóptero de la Marina, donde muy seguramente la presidenta Claudia Sheinbaum tomó su regreso a la Ciudad de México tras sostener una reunión con múltiples autoridades. Ya daba cuenta ella en su cuenta de ex, estuvieron elementos de su gabinete, pero también del gobierno de Michoacán, del gobierno de Guerrero, de algunas alcaldías. Y el propósito conjunto, Juan, como lo platicábamos hace un ratito, pues es encontrar una pronta restauración, no solo para Acapulco, sino para todas las zonas que han resultado afectadas por los embates del huracán John de la semana pasada, y también sobre lo que ocurría y lo que ocurrió hace un año con Otis. Hay algunas zonas que apenas se recuperaban cuando les cayó y les llovió sobre mojado. Concluyó esta primera gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Guerrero, Juan.
Juan Pablo, pues estamos pendientes de lo que se dé a conocer más adelante sobre cuáles son puntualmente las acciones que se van a llevar a cabo para delimitar, para decidir cuáles serán los apoyos a la población afectada por el huracán John allá en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues también cuáles son pues los resultados de los distintos trabajos para poder, ¿sí?, determinar a qué ascienden estos daños. La presidenta pues ya comunicó a través de sus redes sociales que se reunió con Evelyn Salgado, con la gobernadora de Guerrero. También estuvo Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador del estado de Michoacán. Estuvieron pues la Sedena, la secretaria de Marina, Rosela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. También estuvo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo, David Kersenovich, el secretario de Salud, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, y otros miembros del gabinete, pues atendiendo las necesidades de la población. Señala la presidenta de nuestro país, aquí lo más urgente es el abastecimiento de agua potable y también el restablecimiento de caminos, y dejan instrucciones a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Mañana habrá otra reunión para hacer una evaluación de las afectaciones a todos los municipios de Guerrero y hacer el plan de apoyos. Juan Pablo, eso es lo que da a conocer la presidenta.
Correcto, y seguiremos atentos, Juan. Hay muchas historias que contar, muchas crónicas que llevar a través de Grupo Fórmula. crónicas ciudadanas, historias ciudadanas de quienes lo han perdido todo, de quienes se han quedado sin trabajo a consecuencia de estos fenómenos meteorológicos, y seguiremos muy atentos por acá en Acapulco.
Bueno. Muchísimas gracias, Juan Pablo Pérez Díaz. Estamos pendientes de los recorridos que realices. Muy importante reportar, Juan Pablo, pues lo que está sucediendo fuera de la zona de la costera, ¿no? Tú ya te has dado recorridos y, bueno, pues es algo no solo que se agradece, sino es necesario, porque no solo es Acapulco lo que resulta dañado por el huracán John, sino también otras comunidades en la Costa Chica y en la Costa Grande del estado de Guerrero.
Sin duda alguna, y por allá estaremos, Dios mediante, el día de mañana, Juan.
Estamos pendientes, muy importante ayudar. Centros de acopio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Estadio Olímpico, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el Senado de la República se ha habilitado un punto de recolección en el Jardín Luis Pasteur. El Instituto Nacional de Cancerología está recibiendo víveres y artículos en Avenida San Fernando número 2, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. También fines de semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El CECIT 11, Wilfrido Massieu, del Instituto Politécnico Nacional, pues ahí en la oficina de Capital Humano se está recibiendo ayuda. Más adelante le doy a conocer y le recuerdo estos puntos de acopio y otros. Antes nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La depresión tropical 11E puede convertirse en tormenta tropical antes de tocar tierra en las costas del estado de Oaxaca, en donde en su zona del Istmo, pues ya está lloviendo con muchos caudales de lluvia, está lloviendo fuertemente. Ya las clases fueron suspendidas. Lupita Tomás, me enlazo contigo a Oaxaca. ¿Cuál es la situación ante las condiciones climatológicas? Buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Pues sí, están monitoreando sobre todo la crecida de ríos. Este miércoles se informa que el río Malatengo, esto en Mongoñé, en el municipio de San Juan Michicobi, pues ya presenta inundaciones en vivienda, algunas afectaciones al ganado sobre todo. Y bueno, pues las personas que están monitoreando mencionan que el nivel podría también alcanzar a otros afluentes, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. La lluvia ha sido permanente desde este miércoles. Y están en alerta máxima 75 municipios, también de las regiones del Istmo, de la costa, de la Sierra Sur, estas dos últimas bastante afectadas por el paso del huracán John, y está también la alerta para comunidades de la Sierra Juárez y la cuenca del Papaloapan. Se espera que las lluvias duren aproximadamente 3 días, empezando ahora con este miércoles, y bueno, pues también se suspendieron, como bien mencionabas, las clases en este lugar para que no implique algún riesgo. Se está llamando a la población que eviten cruzar estas avenidas de agua que se forman de manera repentina por la lluvia, y bueno, pues de preferencia que se resguarden, Juan, en sus casas, en sus viviendas, si es que las condiciones lo permiten, y si hay que salir a algún albergue, pues bueno, también está Protección Civil recomendando que atiendan estas indicaciones para evitar reducir por lo menos los riesgos latentes con esta depresión tropical 11E, Juan.
Muy pendientes estamos de lo que suceda con esta depresión tropical 11, que puede convertirse en tormenta antes de tocar las costas del estado de Oaxaca. Lupita Tomás, pues ahí están las recomendaciones, ahí están las direcciones que da Protección Civil y las autoridades. Pues mucha suerte, Lupita. Mando un abrazo solidario allá.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, seguimos con la información. En la zona del Golfo de México, ante las malas condiciones meteorológicas, la Secretaría de la Marina ya informó, dio a conocer que cerrarán los puertos por mal tiempo. Las autoridades navales han detallado que los puertos que permanecen cerrados son los siguientes: Altamira y Puerto Matamoros en Tamaulipas, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiagua, Nautla, Cazones, Tlacotalpan en Veracruz y Sánchez Magáñez, esto en el estado de
Tabasco. Vamos a estar muy pendientes de las condiciones climatológicas en el Pacífico mexicano. Y vamos rápidamente con otra información, porque ¿qué cree? Una jueza de distrito concedió la segunda suspensión provisional que ordena al INE, al Instituto Nacional Electoral, abstenerse de continuar con el proceso electoral judicial. Esto después de que fue aprobado, pues, en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, la reforma al Poder Judicial, después en los Congresos Estatales, después se publica en el Diario Oficial de la Federación. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles.
Gracias, muy buenas noches, Juan. También en la juzgadora mandató que el Senado de la República no podrá emitir la convocatoria para la integración de las listas de los posibles candidatos. Del mismo modo, la Cámara de Diputados tendrá que frenar el proceso de adecuación de las leyes federales y los congresos locales, que no podrán realizar las reformas a sus constituciones. La demanda de amparo fue interpuesta el pasado 30 de septiembre por Leoncio Paisano Arias, quien señaló que el proceso legislativo que dio origen al decreto de reforma al Poder Judicial rompe con el equilibrio que debe de existir entre los poderes de la Unión. En ese sentido, Grisel sí. Rodríguez Febril, titular del juzgado quinto de distrito, concedió esta suspensión. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, por acompañarnos esta tarde. Senador, pues un recurso más de estos de lawfare que, pues, te pregunto, senador, ¿tiene sustento jurídico, constitucional, legal? Buenas tardes, qué gusto saludarte,
¿cómo
Gerardo?
¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Pues no sé dónde estudiaron derecho.
¿Verdad?
Pues es que es terrible lo que están haciendo. A ver, el legislativo es el constituyente permanente, pero además dice que rompe el equilibrio entre poderes, pues está prejuzgando, pero inclusive una reforma constitucional pues la puede hacer el poder legislativo, faltaba más, y un juez, cualquiera que este sea, pues ni siquiera es especialista en derecho constitucional, ni sabe de derecho parlamentario, y los que están planteando que se pare el proceso electoral, pues no saben nada del proceso electoral, nada puede detener un proceso electoral. Ya inició el día de ayer, se cumplieron 8 días, ¿no es cierto? El día de antier, sí, se cumplieron 8 días de que inició el proceso electoral. Entonces no hay poder que pueda detener el proceso, que no podemos emitir la convocatoria, pues tan podemos que lo vamos a hacer. El Poder Judicial, la Suprema Corte, se niega a darnos la información que le estamos requiriendo, pero tenemos acceso a ella, así es que de todos modos vamos a emitir la convocatoria. Lo único que demuestran es su franca desesperación y su absoluta irresponsabilidad al querer descarrilar un proceso que no tiene ninguna posibilidad ni de detener ni de descarrilar. El primer domingo de junio de 2025 se va a elegir a la mitad de las personas juzgadoras, de eso que no tengan la menor duda.
¿Qué información está tardándose en entregar el Poder Judicial pues para emitir la convocatoria de la elección?
Mira,
de jueces,
hay información que es pública, el número de jueces, de magistrados, de todas estas cosas. Hay otra que no lo es y que ellos deberían haber hecho esa tarea y que no la están haciendo, o que es preguntarle a las actuales personas juzgadoras si van a participar en el proceso de elección o no. Tan sencillo como eso. De todo, no sostenemos condiciones para emitir la convocatoria y resolver también ese problema, ¿no? Entonces, no hay manera de que detengan el proceso. Yo hoy di una rueda de prensa, pues poniendo en evidencia esta, por decirlo suave, falta de colaboración. Comentaba ayer, vía la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y no tenía yo esta información, sino ayer mismo le hubiera dicho, oiga, oye, porque yo soy muy igualado, le hablo de tú a todo mundo, no entréguenos esa información. Ayer se apersonó el secretario técnico Rubén Cayetano, que es un cuadrazo, exdiputado federal, y es el secretario técnico en la mesa directiva, lo atendieron en la calle, o sea, afuera de las puertas de la Suprema Corte, y le dijeron verbalmente que se iban a tomar los 15 días hábiles, que nos da perfecto para sacar la convocatoria, pero hoy cada vez sale más la versión de este tipo de cosas, o sea, porque hay cualquier cantidad de supuestos amparos que no tienen ninguna seriedad y ninguna solidez y que son actos verdaderamente vergonzosos, que deberían inscribirse dentro de la historia de horror de las barbaridades hechas por personas juzgadoras.
Gerardo, pues rápidamente te pregunto, ¿ya llamaste entonces a la ministra Norma Piña para pues que responda?
Ya llamé, pero no contesta. Parece que a la hora que la llamé ya había salido.
No, bueno.
Ya, parece que ya... y le llamé por el teléfono rojo, pero como era 2 de octubre y estaban con lo de las manifestaciones, a lo mejor por eso se fue temprano hoy. Mañana la volveré a buscar. Pero como me están comentando aquí, efectivamente, y como les gusta en el lenguaje jurídico, son chicanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que están haciendo.
Hazme el favor, Gerardo Fernández Noroña, te agradezco muchísimo, senador, que me hayas tomado la comunicación.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo de regreso a Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que no existe razón para que estén en paro los trabajadores del Poder Judicial. Sus derechos laborales pues están salvaguardados, ahí está claramente estipulado en la reforma que se hace al Poder Judicial. El 15 de octubre, adelantó la presidenta de nuestro país, saldrá la convocatoria del Senado para la elección de jueces, magistrados y ministros, y bueno, pues destacó la presidenta de nuestro país que esta reforma al Poder Judicial va a ser lo mejor. Escuche.
Como lo dije ayer en el discurso, es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No, es la elección de los jueces, ministros, magistrados, por el pueblo de México. Y eso va a ser muy bueno.
Bueno, pues ahí está más claro, y las dilaciones que se están llevando a cabo a través de que se interponen recursos legales que carecen de sustento jurídico, o la tardanza en la entrega de información por parte del Poder Judicial al Instituto Nacional Electoral para realizar la convocatoria, nos asegura Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, que no va a afectar porque la información es pública y porque estos recursos legales carecen de sustento. Cambiamos de información y vamos con el conflicto en Medio Oriente. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado para evitar una escalada bélica en el conflicto armado en Medio Oriente. Rápidamente voy con contigo, Oscar Zúñiga.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante la escalada de violencia por parte de Irán en contra de Israel por ataques con misiles, este miércoles el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado a todas las partes a tomar acciones inmediatas para desescalar precisamente este conflicto allá en Medio Oriente. El nuevo gobierno federal mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, manifiesta que es imperativo un cese al fuego para evitar mayores afectaciones a la población civil. México, por medio del canciller Juan Ramón de la Fuente, insta a todas las partes involucradas para que negocien una paz duradera que permita la estabilidad de la región. ¿Cuál el reporte?
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias al consejero nacional de Morena y maestro en Derecho Constitucional, Hamlet Almaguer, por estar aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Hamlet?
Juan, buena tarde, gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula.
Oye, rápidamente, abogado constitucional, pues emite uno de muchos recursos legales e interpone para intentar evitar el proceso extraordinario electoral para que el pueblo de México decida quiénes serán sus jueces, magistrados y ministros. Hay una resolución judicial que pues impide al INE continuar con el proceso. ¿Qué tanto sustento jurídico puede tener esto? Me decía el senador Gerardo Fernández Noroña hace unos momentos que no va a prosperar. Tú, como especialista en derecho constitucional, ¿hay algún elemento a través del cual esta resolución pueda surtir efecto?
Están a punto de dictar una suspensión para que la Tierra deje de girar sobre su propio eje, Juan.
Lo mismo decía Pedro Miguel hace unas semanas, que quieren evitar que salga el sol. Es una suspensión.
No, bueno, mira, explicar.
A ver.
No existe la suspensión en materia electoral. Es una de las pocas materias del derecho que no la admite. Tampoco en telecomunicaciones se admiten las suspensiones.
Ahí está.
¿Por qué no se admite suspensión en materia electoral? Porque los plazos son brevísimos. Uh-huh. De hecho, en los juicios ordinarios e incluso en amparo, son días hábiles, pues de lunes a viernes, y se exceptúan los días festivos y, por supuesto, sábados y domingos. En materia electoral, todos los días y horas son hábiles. Uh-huh. Porque el proceso es tan corto. Mira, Faltan cerca de 250 días para la jornada del 1 de junio del 2025, que no hay tiempo que perder. Uh-huh. El acuerdo que emite el INE con mucha responsabilidad y con el voto favorable de las y los integrantes del Consejo General establece las bases para otros actos que se van a generar, entre ellos un calendario de actividades, un programa. Para el proceso 2024, que concluyó con la victoria de nuestra ahora presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos presentaron en el Consejo General un programa de 700 actividades que tenía que realizar el INE en sus distintas instancias, consejos distritales, locales y general y todas las áreas para poder llevar a cabo esta elección. Entonces, las boletas no se imprimen una semana antes, ni se organizan las ubicaciones de las mesas directivas de casilla.
Porque no serán las mismas casillas que durante la jornada del pasado 2 de junio. O sea, hay mucho trabajo que
hacer. Capacitación, porque tiene también sus modificaciones, sus modulaciones.
Y faltan las leyes reglamentarias, faltan las leyes secundarias, que también esto impide que se avance en la certeza pues de la operación por parte del Instituto Nacional Electoral para celebrar esta elección.
Yo veo al INE muy echado para adelante, veo a los consejeros conscientes de la trascendencia de esta histórica elección. Decirte, me sorprendió, por ejemplo, en esta sesión, que ahora se impugnó, el acuerdo que derivó de esa sesión, me sorprendió la postura de la consejera Humphrey y de la consejera Zavala. La consejera Zavala, pues normalmente ha estado en contra de todos los proyectos que ha impulsado Morena, entre ellos presentó un proyecto alterno sobre la representación en el Congreso. Ella quería rebanar más de 50 diputaciones a Morena y aliados. Pero me sorprendió que dijo, este es el texto constitucional, lo vamos a acatar y vamos a avanzar. Y en una reunión que se generó hace algunos días, que además es pública porque se emitió un comunicado conjunto, estuvo el líder de la bancada en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y estuvieron 9 de las y los 11 consejeros. Uh-huh. Y ahí todos mostraron disposición a ir adelante en el proceso y ya había una suspensión de estas de chocolate. Claro que no va a tener ningún efecto y seguimos adelante, Juan.
Pues ahí está, abogado constitucionalista. Y como cada miércoles nos acompaña ahora por la línea telefónica, porque el tráfico en la capital verdaderamente está terrible, ¿eh? Pero no es de hoy, es de diario. Cintia López Castro, senadora por el PRI, qué gusto saludarte. No es que no te vea hace mucho, te vi ayer, pero a través de las pantallas tomándote una selfie con la presidenta de nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Y sí la pudiste tomar?
Querido Juan, primero te saludo y una disculpa, voy en camino. Nos tocó instalación de comisiones hoy en el Senado, claro. Se instalaron más de 10 comisiones y la verdad es que saliendo del Senado me tocó ver manifestantes. Una disculpa, querido Juan, y a Hamlet. Y bueno, la verdad es que te escuché, Juan, ayer.
¿Cómo me escuchaste si fue en vivo cuando relaté que te estabas tomando la fotografía con la presidenta?
Porque después me lo mandaron y porque mucha gente lo mandó. Y efectivamente, y lo retomaron, que efectivamente, bueno, te platico, no hubo comisión por parte de todos los partidos. Querían que Morena solamente fuera a recibir a la presidenta y bueno, pues yo tomé la iniciativa.
Todas eran mujeres, ¿no, Cintia?
Sí, todas somos mujeres.
Es como si dices, bueno, la comisión de cortesía no incluye a ningún hombre, ¿no? Pues son directrices que se fijan ahí en el Congreso. Y estaba abierto, no decían, nadie más puede acompañar. ¿Cómo? Esas fueron designadas. Pero tú te pudiste acercar, hasta te tomaste una foto, entonces nadie te lo prohibió.
No me acerqué. Yo fui parte de la comisión, fui a recibir a la presidenta.
Ahí está, bueno, entonces nadie te lo prohibió.
O ya estás en Morena, Cintia.
No, te voy a decir una cosa, Juan. No, por supuesto, y lo puse ayer en un tuit, soy priista. Soy priista.
No lo digo por lo de la selfie, sino por lo de la comisión.
No, te voy a decir, he sido una legisladora de oposición 10 años, pero me dio mucho gusto que llegue una presidenta mujer porque rompe el techo de cristal de todas las que estamos en la política. Entonces, pues sí, la verdad me dio mucho gusto que hoy se pueda ser presidenta de México, me da mucho gusto. Y bueno, pues por supuesto que le deseo lo mejor a la presidenta. Yo quiero que le vaya bien a México, como que yo creo que todos los mexicanos.
Ojalá hubiera subido tú a hablar a nombre de tu bancada porque el mensaje de Alito fue totalmente contrario, ¿eh? Prácticamente le puso condiciones y empezó a hablar, por ejemplo, de la diferencia ya con el tema de la reforma judicial y sobre la concentración del poder y cosas
Alejandro
así.
Alejandro fue sumamente...
Oye, Cintia, ¿por qué no subieron a mujeres a hablar en nombre de tu bancada?
E institucional, déjame decirte, el presidente fue muy respetuoso e institucional.
¿Pero por qué no subiste tú o alguna otra mujer?
Eso es el PRI.
Eso es el PRI,
porque bueno, subió el presidente del partido.
Eso es el PRI, Alito es el PRI, claro que lo sabemos.
El PRI es un partido institucional. Y te voy a decir una cosa. Yo quise acompañar a la presidenta porque me parece que...
No, pero del mensaje, Cintia, ¿por qué habló Alito y no tú?
Bueno, porque el
si era un hecho histórico, si se rompe el techo de cristal,
además,
o sea, se rompe el techo de cristal, pero tú no lo pudiste celebrar públicamente desde tribuna, porque el líder de tu partido entonces se subió y dio el mensaje.
Somos varios legisladores.
No tuvo consideración por ustedes.
Que fuera el presidente y bueno,
le cediste el lugar.
Y no, yo no le cedí el lugar.
Pero votaste por él.
Se decidió que fuera el presidente. Y creo que dio un mensaje puntual y contundente de lo que el PRI será en este sexenio. Pues, por supuesto, un articulador de las cosas que sean para bien del país. El PRI va a estar, y lo dijo el presidente Alejandro Moreno. Y el PRI también será crítico en las cosas que se tengan que
señalar.
El
otro día no estuvieron en la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de pueblos originarios.
Mira, estuvimos, Hamlet.
¿Fueron a esa sesión o no?
Estuvimos en
Cintia,
contra
¿fueron a esa sesión o no?
A la Guardia Nacional.
No, estoy preguntando por la Guardia. La declaración de constitucionalidad de la reforma al artículo segundo constitucional en beneficio de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas. ¿Estuvieron o no en esa sesión?
Nunca se les tiene
Cintia,
contento.
¿Estuvieron o no en esa sesión? Cintia, dices que cuando sea por el bien de México vas a estar. ¿Estuviste o no en esa sesión?
Ahora
¿estuviste o no, Cintia?
Ahora déjame contestar.
¿Sí o no?
Ahora que les estamos deseando lo mejor a la presidenta, al gobierno, esperando que hagan bien, también se quejan. Eso no puede ser, Morena.
No, yo no me estoy quejando de eso. Te estoy preguntando si fuiste o no a la sesión donde se declaró la constitucionalidad de la reforma en beneficio de los pueblos originarios.
No estamos a favor de lo que se hizo ni del procedimiento.
Ahí está. No, que cuando es en beneficio de México van a estar.
Mira,
no les importan,
Juan,
los indígenas.
Quiero aprovechar para decir, empieza un sexenio, deseamos lo mejor, queremos que le vaya bien a México. El PRI está para construir, como lo dijo el presidente Alejandro Moreno, lo que cuando hay errores seremos los primeros en señalarlos, pero ojalá se empiece este sexenio con el pie derecho en un tema que ya no sea tan politizado como el sexenio pasado, donde nunca se le recibió a la oposición, donde nunca se llegaron a acuerdos, donde nunca hubo conciliaciones, y ojalá este sexenio sea de acuerdos, de conciliación, de escuchar a la oposición, y créanme que estamos en la mejor disposición de que si presentan alguna reforma podamos construir para que le vaya bien al país. Yo invito a Morena a que cambie el chip.
A ver, Cintia,
que tienen el gobierno,
te pregunto de una vez, ¿vas a votar a favor de la reforma que anunció la doctora Sheinbaum ayer para eliminar los cacicazgos y que no se transfieran el poder entre familiares?
Bueno, y lo va a cumplir Morena.
No, te estoy preguntando si vas a votar a favor o no.
Si lo va a cumplir, a ver, yo soy la primera en que he estado en contra de cacicazgos y familiares. Lo que yo les pregunto,
le estás
Morena,
dando un tremendo
es que
caballazo
si ahora,
a decenas de caciques del PRI en los municipios.
Es que si ahora sí lo van a cumplir porque tienen, por ejemplo, tienen varios ejemplos donde están los hermanos en dos cargos importantes a nivel casi de secretario de
eso
Estado.
Eso no tiene que ver,
entonces,
ese no es el
si
caso.
Morena lo va
se
a
trata
cumplir.
De autoridades electas, que un alcalde le pase, sí, por ejemplo, el mando a su hermano. De eso se trata la reforma.
Por supuesto que estoy 100% a favor.
Te vamos a recordar esto el día que votes en contra.
Oye, totalmente, Cintia, bueno, pues ahí está. No vengo, ahí está el compromiso. Yo te quiero hacer dos preguntas rápidamente. Sí. Una... honesta, o sea, más allá de la afiliación partidista, se rompe el techo de cristal, es tiempo de mujeres, a la presidenta pues le coloca la banda una mujer, Ifigenia Martínez, ni más ni menos, sus cadetes son mujeres, los representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos mujeres. ¿No consideras que hubiese sido un buen, no sé cómo decirlo, una buena señal que quien hablara por parte del revolucionario institucional fuera una mujer? Es así, o sea, más allá de que si fue Alito o no fue Alito, una mujer que lo hubiera hecho.
A ver, ahorita te contesto, Juan, nada más déjame terminar de contestarle a que el público nos escucha a Hamlet. Yo, Hamlet, no vengo de familia política, vengo de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, como dice Colosio, y te voy a decir una cosa. Yo estoy en contra de todos esos cacicazgos y familiares y, por supuesto, que votaré esa reforma a favor y ojalá Morena sean los primeros que los cumplan. Ojalá Morena lo cumpla, porque si ha habido nepotismo en el sexenio pasado, fue en Morena.
No, imagínate. Entonces, todas esas familias del PRI.
Y bueno, comentando lo que hizo Juan, mira, yo creo que el mensaje del presidente Alejandro Moreno fue un mensaje contundente, fue un mensaje donde de manera institucional está diciendo al gobierno: aquí estamos, vamos a construir lo que se tenga que construir, porque el PRI es un partido institucional y, por supuesto, estaremos señalando lo que se haga de manera incorrecta. Yo creo que el presidente fue contundente, el presidente Alejandro Moreno además fue el PRI de manera muy institucional, como se caracteriza, y está empezando un sexenio y estamos en la mejor disposición.
Eso es falso.
Construir, de consensuar y, por supuesto, de sumar a México.
Te voy a decir quiénes sí tuvieron disposición.
¿Quiénes?
Los diputados locales del PRI del estado de Durango, que votaron a favor de todas estas reformas. Guardia Nacional, mira, la reforma en materia judicial, la reforma, Jaime, de los pueblos originarios.
Ya cambié el sexenio, ¿por qué no te cambias del chip?
No, bueno, pero la legislatura es la misma, ¿no, Cintia?
Los diputados locales todavía están.
Pero te voy a decir una cosa.
Es que aprendan de ellos.
El sexenio pasado fue mucha polarización.
Alito debería de aprender del gobernador de Durango y ustedes deberían de aprender de los diputados de Durango.
No, te voy a decir una cosa. El sexenio pasado fue pura politización, fue pura polarización. Yo creo, y Hamlet, ahí me preocupa mucho.
Voten a favor,
que no, me preocupa mucho, Hamlet, que no esté siguiendo la línea presidencial. Porque la línea presidencial, que lo dijo la presidenta ayer, es: vamos a gobernar para todos.
Sí, y te pongo el ejemplo más claro. Te pongo el ejemplo más claro.
Yo no veo.
Yo estoy muy contento de todos los proyectos de infraestructura que se anunciaron anoche, en la tarde. Y eso va a ser muy importante porque cubre a todos los estados de la República, independientemente de quién esté gobernando. Y eso es grandioso para nuestro país. Más de 3.000 kilómetros de vías férreas para los trenes, el transporte de pasajeros.
Yo repito,
¿sí vas a votar a favor de todo eso?
A ver, Ser, yo voté a favor en la Cámara de Diputados.
Sí, me acuerdo,
de la
en la comisión,
trenes.
Sí.
Por supuesto, a ver, soy senadora por la Ciudad de México. Seré la más feliz de que haya un tren de la Ciudad de México a Guadalajara, de Ciudad de México a Tamaulipas o a donde se o Ciudad de México Querétaro, porque ustedes tienen la carretera. Estos 6 años, México Querétaro, una de las más transitadas del país, en las peores condiciones, no solo físicas, sino de seguridad.
¿Quién gobierna Querétaro, Cintia?
¿Mandé?
¿Quién gobierna Querétaro?
¿Y la carretera es federal?
Bueno, también el gobierno del estado tiene que estar pendiente de las condiciones de seguridad.
Son los encargados de la construcción.
No, Cintia, hay colaboración.
Entonces, a ver, ¿yo qué espero, Hamlet? A mí me sorprende mucho tu actitud, de
Cintia,
verdad.
Cintia, tú sabes que te respeto cuál actitud. Yo te estoy diciendo nada más que votes a favor y que estés presente en las sesiones. A mí lo que me sorprende es que en el día que se conmemora la reforma constitucional de pueblos originarios, no hayas estado ahí en el pueblo.
A ver,
eso es lo que me sorprende.
Fui de las principales promotoras.
Pero no estuviste.
Lo que quiero decir es...
La promoviste, pero no estuviste.
En 30 segunditos que se nos acaba el tiempo. Cintia, adelante.
A ver, a mí me preocupa mucho que Morena esté en sintonía con lo que dijo la presidenta ayer. Creo que deben de haber un ánimo mucho más conciliador. La oposición fue respetuosísima el día de ayer, a pesar de que se aludió al PRI hablando de Zedillo, al PAN hablando de Calderón. La oposición se comportó a la altura. Y yo espero que Morena deje de polarizar al país y sea conciliador y sigan... lo que la presidenta ha dicho, que escuchará y gobernará para todos. Ojalá como partido lo cumpla.
15 segundos, Hamlet.
Ojalá que tengan el buen ánimo como los diputados locales del PRI en Durango que están votando a favor de las reformas, Cintia. Gracias.
Cintia, Hamlet, seguimos con la conversación la próxima semana. Te agradezco muchísimo, Cintia, también a ti, Hamlet, y rápidamente me enlazo con mi compañero Héctor Herrera y la manifestación en conmemoración del 2 de octubre de 1968. Héctor Herrera, voy contigo, hablé con el secretario de Seguridad, se contuvo al bloque negro. Anotar un dato aquí que me parece muy importante en la protesta que hubo. Las protestas no fueron contra el Palacio Nacional, fueron contra el Palacio del Ayuntamiento. Este dato no es menor, Héctor. Bueno, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Héctor Herrera. Ha concluido prácticamente esta movilización. Fueron encapsuladas las personas del bloque negro. Ya no se siguieron registrando actos de violencia, pero ahí tiene usted el dato. No protestaron frente al Palacio Nacional, nadie. Protestaron frente al edificio del ayuntamiento, al gobierno de la Ciudad de México. Con esta información nosotros nos despedimos, le agradezco enormemente que nos haya acompañado, lo espero mañana jueves 3 de octubre en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Hay tráfico en la capital del país, en muchas vialidades, tenga usted mucha paciencia, pero sobre todo prudencia. Gracias por acompañarnos, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.